Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la
Bienvenidos, muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí una vez más en Radio Raíces Latinoamericanas, pues por darnos su compañía, su tiempo en este viernes, aquí en este bellísimo programa. Pero bueno, espero que hoy lo vayan a disfrutar porque, bueno, yo ya estoy emocionada de presentarles toda la información que hoy vamos a tener. Mi nombre es Alejandra Cervantes, antes que todo, mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto pues estarlos saludando y estar aquí con ustedes nuevamente. Y hoy, como les decía, estoy muy emocionada por la información que hoy tenemos, ya que vamos a tener una entrevista muy buena con un investigador que se ha dedicado a hablar acerca de los refugiados armenios aquí en México. Además, porque bueno, lo prometido es deuda y ya lo había anunciado en el programa anterior, pero no lo pudimos pasar a falta de tiempo, pues hoy sí vamos a viajar hasta Morelos para explorar el sitio arqueológico llamado el Tepozteco. Y también vamos a escuchar la voz reflexiva del escritor Marcelo Pedrosa y por supuesto vamos a disfrutar de muy buena música, y en esta ocasión vamos a escuchar una composición de una mexicana llamada Frida de la Sota, y que bueno, esta música, o más bien esta composición, se titula Elegía de una Pandemia y es interpretada por 4 músicos, pero aquí donde quiero resaltar es a 2 de ellos. Una de ellas es una mujer, es una pareja, un matrimonio que ya lleva varios años aquí en México. Ella se llama Nona Alakberdova y ella es violinista. Y el violista, que es Ara Gukasian, él es el esposo. Pues ellos dos son músicos de origen armenio y pues hace mucho se naturalizaron mexicanos y radican aquí en México, en Baja California. Y bueno, pues ellos han estado compartiendo escenario y también su conocimiento en música, formando a nuevas generaciones de nuevos músicos mexicanos. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a escucharlos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas con esta canción que se titula Elegía de una Pandemia. Vamos a escuchar y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Pues quiero mandarles saludos antes de irnos a este brevísimo corte de estación a Dianis Martega, quien nos saluda a través de Facebook. Facebook Live y que nos dice: hola, buenos días, saludos, pues muchísimas gracias, saludos hasta donde te encuentres, Dianis. Y también quiero mandarle saludos a Ricardo Arturo Ramírez, quien también nos desea que sigamos teniendo mucho éxito. Muchas gracias, Ricardo, también te deseamos lo mismo y pues te mandamos un saludo hasta también donde te encuentres. Y por supuesto también al señor Nicolás, quien es integrante de la banda sonora Brass, y que pues bueno, ellos, quiero anunciarles que van a tener un live en Facebook y estarán ellos tocando, esta banda estará tocando en el restaurante La Hacienda en Poncitlán, Jalisco, el 7 de abril a las 8 de la noche. Lo van a poder sintonizar a través de Facebook Live, así es que para que no se lo pierdan, a la Sonora Brass. Y pues nosotros continuamos aquí en Radio Raíces, pero al volver vamos a tener a este investigador que nos va a hablar acerca de los refugiados armenios en México, así es que los invito a que se queden aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y como les comentaba en el bloque anterior, pues tenemos ya en entrevista aquí en la línea telefónica al doctor en antropología social, a Carlos Antaramián y Salas, investigador independiente y secretario técnico del Seminario Universitario de Culturas del Medio Ambiente, que bueno, este es un espacio dedicado a estudiar la cultura de las diferentes sociedades que componen al Medio Oriente, y entendida esta como los valores, creencias, reglas y prácticas, signos y símbolos, modelos de pensamiento que se aprenden y reproducen en la vida cotidiana. Y pues bueno, aquí nos va a estar platicando Carlos acerca de los armenios en México. Pues muy buenas tardes, Carlos, por aceptar y estar aquí compartiendo con nosotros tu conocimiento.
Muy buenas tardes, Alejandra. Es verdaderamente un gusto compartir esta historia con tu audiencia.
Pues al contrario, porque de hecho Abel Rodríguez, quien también es colaborador y parte de este equipo de Radio Raíces Latinoamericanas, gracias a él me enteré que también había refugiados armenios aquí en México, que no solamente habían llegado judíos y españoles, sino también armenios. Entonces, pues tú ahora ya nos estás o nos vas a ilustrar un poco acerca de la historia de este pueblo. Y pues para empezar, que nos pudieras explicar a toda la audiencia cuáles fueron los motivos por los que llegan pues los armenios aquí en México.
Sí, bueno, la migración armenia ha tenido diferentes periodos, podríamos decir. Vino una muy pequeña durante la colonia, sobre todo porque en la Nueva España había restricciones en contra de los no católicos para que pudieran migrar a estas tierras. Uh-huh. Entonces, los armenios, siendo parte de la Iglesia Apostólica Armenia, separada de la Iglesia Universal desde el 451, pues no podían ingresar a las colonias españolas en América. Entonces, por eso son muy pocos aquellos que llegan desde 1632 hasta 1920, que se da una nueva migración que es producto del genocidio. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial, en el Imperio Otomano, los armenios eran miembros súbditos de este imperio, pues se llevó a cabo un genocidio en contra de la población cristiana. Asirios, griegos, armenios fueron masacrados, y aquellos sobrevivientes se fueron a campos de refugiados en Siria, en Líbano, en Chipre, en Grecia, un poco como está pasando actualmente, pero ahora con la población árabe de Siria, que también está refugiada en toda esta zona. Hace 100 años, estos armenios refugiados, sobrevivientes del genocidio, pues estaban esperando retornar a su patria, pero conforme los años transcurrían, se dieron cuenta de que el retorno sería imposible. Además, muchos de ellos, cuando salieron expulsados del Imperio Otomano, la actual Turquía, tenían en sus pasaportes, aquellos pocos que lo tenían, un sello que decía sans retour posible, sin regreso posible. Entonces se convirtieron en exiliados y estaban ahí en estos campos de refugiados buscando algún país que los recibiera. En su gran mayoría, pues buscaban ir a los Estados Unidos. Sabemos este papel que tiene la República del Norte para atraer migrantes, sobre todo antes de 1914. En 1914 ingresaron a los Estados Unidos alrededor de 1 millón de inmigrantes. México en esa época no era una zona donde buscaran los migrantes llegar. Son muy pocos los que llegan durante la Revolución Mexicana, pero una vez que se termina la Revolución Mexicana, en los Estados Unidos empieza un movimiento que restringe la entrada de estos inmigrantes de Medio Oriente, del Mediterráneo, también de Europa del Este, y entonces México se convierte en una especie de lugar de paso, un poco como lo que pasó actualmente con los migrantes centroamericanos, que tratan de llegar a Estados Unidos utilizando México. Entonces, en 1921, que empiezan las restricciones de ingreso para los armenios o los de Medio Oriente o los de Europa del Este, estos están en Europa y deciden usar México como lugar de paso para entrar muchos ilegalmente a los Estados Unidos. Otros también buscaban regularizar sus pasaportes. Es a partir de 1921 que se necesita tener una visa para entrar a Estados Unidos, y entonces este nuevo movimiento se da ahí entre 1921 y 1924, que entra gran parte de los miembros de la comunidad armenia, pero también muchísimos de los libaneses, de los sirios, de los asirios, de los griegos, de los judíos, que llegan a México. Es entre 1921 y 1927. Ya para 1927 hay restricciones de ingreso también por parte de México que limitan la entrada de las naciones de estas partes del mundo. Y luego viene todo un periodo en México en el que entran ya muy pocos, a cuentagotas nuevamente, hasta 1991, que se da la disolución de la Unión Soviética, en donde nuevamente entra un nuevo flujo de migrantes exsoviéticos, entre ellos muchos armenios, que también se incorporan a la sociedad mexicana. Entonces, como les planteé ahorita, hay como tres periodos de migración, una muy pequeña en la colonia, una muy fuerte de 1921 a 1927, y posteriormente a 1991, que llega la tercera ola de migración armenia.
Aquí nos mencionabas que ya en la primera ola de migración, muchos portaban los papeles en donde decía que era imposible el regreso o el retorno a sus tierras. ¿Por qué se les trataba así o se les impedía el regreso a sus tierras?
Bueno, es el proceso que se da en Turquía de la creación del Estado moderno turco, y en estos, pues los armenios, como un grupo que no es turco, que no hablaba turco, aunque muchos, claro, que eran bilingües, que no podía formar parte del etos turco, pues eran considerados indeseables. Entonces los armenios, aunque fueran nativos del Imperio Otomano, eran considerados por el Estado turco como un grupo foráneo, externo, que tenía en un principio que ser eliminado, sobre todo entre 1915 y 1918, pero después se buscó que si querían mantenerse en el Estado turco, tendrían que asimilarse. Y entonces, pues aquellos que habían salido refugiados, después también hubo leyes de abandono de sus propiedades, y entonces, aunque ellos habían salido como sobrevivientes y refugiados, después el nuevo estado ya no les permitía el ingreso. De hecho, estaba prohibido regresar hasta 1950. Todavía ahorita un armenio encontraría muchos problemas para regresar y comprar propiedades en estos territorios, en sus antiguos territorios. Ahora, pues ha habido un proceso de homogeneización en la actual Turquía. De hecho, los kurdos también viven este proceso. En algún momento, en los 80, estaba prohibido decir que uno era kurdo, aunque un porcentaje muy alto de la población ciudadana de Turquía que vive en el oriente de Turquía, pues no se asumen propiamente como turcos, sino que son kurdos. Uh-huh. Y entonces ahora ellos también enfrentan este problema, como lo enfrentaron los armenios, los asirios y los griegos en 1920. Entonces no podían regresar, y bueno, en los campos de refugiados, pues eso es lo que dio origen a las comunidades armenias que estuvieron en Alepo o en Damasco, y también las comunidades armenias que estuvieron en Beirut, particularmente en el barrio de Burj Hamud. Pero aquellos de Alepo, pues ahora con la nueva guerra, otra vez tuvieron que enfrentarse a una migración, ahora salen como refugiados, y ahora ya hay un estado, Armenia, fundado desde 1918, que ya les permite, digamos, el retorno a una patria. Ajá. Aunque claramente ellos no son sus ancestros, no son de esta República de Armenia. Okay. Sus orígenes están en los territorios que actualmente ocupa Turquía.
Bueno, pues esa es una manera simbólica de poder retornar de alguna forma, pero pues sí, no es lo mismo, y es bueno, triste el que aún en la actualidad se les impida este retorno a su origen, que pues desde hace miles de, bueno, que son 1500 años que ya estaban ellos ahí como pueblo antes de que llegaran los otomanos o el Imperio Otomano, ¿no?
Sí, así es. De hecho, una de las más importantes capitales de Armenia, que fue grandísima, es Ani, que tenía, se estima, 100.000 habitantes en el año 1000, cuando París o Londres pues eran caseríos. Entonces ya había una Armenia grande, digamos, que esta capital, Ani, sucumbió con la llegada de los turcos selyúcidas, y después también los turcos se van asentando en todo este territorio, que en algún momento toda la orilla mediterránea pues era territorio griego, ¿no? Uh-huh. Vamos, Aristóteles nació en esa parte del mundo.
Uh-huh. Vaya, pues ahí están los antecedentes, y pues lamentablemente así pasa también en muchos países en donde se van conquistando, y pues México no es la excepción. Y hablando ya ahora de México, los problemas, o más bien las dificultades y obstáculos que México puso a los armenios, a los refugiados armenios, para poder entrar al país, ¿cuáles fueron? ¿Por qué se dieron estas restricciones, si al principio se estaban pues aceptando y después ya no?
Sí, es muy interesante, porque estas restricciones tienen su origen en los Estados Unidos. Los Estados Unidos empieza también hacia 1920 un proceso en el que ya no querían más inmigrantes, porque les podían cambiar la sociedad que habían creado a finales del siglo XIX, predominantemente anglosajona. Entonces, con las llegadas de grupos mediterráneos, los italianos, los griegos, también de Medio Oriente, judíos, armenios, asirios, árabes, pues eso podría transformar a esta sociedad que grupos chauvinistas en Estados Unidos en los 20 pues no querían cambiar. Y entonces empezaron con leyes, sobre todo con el senador Johnson, que restringieran la entrada de estos grupos. Se logra en 1921, pero sobre todo se logra en 1924, y a partir de esa fecha ya son muy pocos los que pueden optar por obtener una visa en Europa para entrar a Estados Unidos, sobre todo los miembros de estos grupos. Posteriormente, como vimos, muchos entraban ilegalmente. De hecho, los coyotes no se hicieron para cruzar mexicanos, se hicieron para cruzar japoneses, coreanos y chinos, y también fueron utilizados por judíos, por armenios, que llegaban y había alguien que les ayudaba a cruzar la frontera. Uh-huh. Esto lo vemos en toda la frontera entre México y Estados Unidos. Muchos armenios que llegaban aquí, yo tengo registro de alrededor de 1,500, cruzaron posteriormente de manera ilegal, estimo en un 20% aquellos que lo hicieron de manera ilegal, pero otros se quedaban en México y buscaban obtener la visa y poder cruzar posteriormente. ¿Por qué México les restringe a partir de 1927 la entrada? Las restricciones que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores es que son grupos inasimilables y por tanto indeseables. Son circulares confidenciales, evidentemente, que después ya se descubrieron. Estas circulares decían, por ejemplo, algunas cosas muy extrañas, como que se ha comprobado que los húngaros, refiriéndose específicamente a los gitanos, pues que raptan niños, o que todos estos grupos se dedican al agio, compiten con los vendedores mexicanos de manera ilegal, etcétera. Entonces, uno de los principios básicos para impedirles el ingreso es que no se asimilaban a la sociedad mexicana. Y en esa época, recordemos, pues, que se estaba creando este México, este mexicano,
esa mezcla
de las ideas de Vasconcelos, ¿no? Esa mezcla que se buscaba que fuera de indígena con español, y entonces un nuevo grupo que viniera e interviniera en esta fusión que se estaba creando, pues también les generaba algo de ruido. Pero yo creo que uno de los puntos fundamentales es que los Estados Unidos también tiraron ciertas directrices para que México restringiera el ingreso de estos grupos, porque evidentemente estaban utilizando a México como lugar de paso. Así y eso es. No querían los Estados Unidos. Un poco pensemos lo que está sucediendo actualmente, que México ahora es una especie de barrera, ya no está en el norte, está en el sur, en la frontera con Guatemala, y entonces se restringe el ingreso de los centroamericanos allá abajo en el sur, y entonces ya en la frontera norte pues no pasa lo que estábamos viendo que pasó en el 18 o en el 2019, perdón.
Pero hay una, se podría decir, se vuelve a repetir la historia, entonces es lo que yo veo ahora que menciona a todos los sudamericanos que buscan pues llegar a Estados Unidos, pero es algo que si se está repitiendo es porque pues se sigue teniendo, creo yo, la misma ideología en los gobiernos de los países, en que pues no ha cambiado nada, se sigue discriminando también y quieren realzar de alguna manera la raza o hacer según sus ideologías una mejor raza, que también pues tuve la oportunidad de escuchar algunas de sus conferencias en donde decía pues que sí, que México buscaba, digamos, la mezcla de los españoles con los indígenas, pues para poder, según esto, progresar o evolucionar como raza, cuando, bueno, yo no comparto esta idea, la verdad.
Sí, de hecho se decía por ahí que algunos de estos elementos, lo decía, no sé si fue Justo Sierra o también salió en la prensa de finales del siglo XIX, que decía que había que limitar el ingreso de estas razas porque lo que iban a provocar, en vez de evolución de nuestro corpus, iba a ser una involución. Y entonces también con los chinos hubo muchos de estos argumentos ultra racistas que decían que la mezcla de un chino con una mexicana era algo execrable, ¿no? Terrible. Y hubo prohibiciones de matrimonios entre chinos y mexicanas en Sonora y en Sinaloa, ¿no? Y entonces a veces uno se sorprende también de cómo en ese México de 1920 también se argumentaban estos racismos de parte del gobierno mexicano. A veces me gusta decir que la historia no se repite, pero en ocasiones se escuchan las mismas melodías. Las melodías que estamos escuchando ahorita de America First, de este rechazo al extranjero, lo escuchamos en 1920. Podemos después ver cómo surgen los nuevos fascismos. Evidentemente tendrán muchos cambios los fascismos actuales, pero ahorita seguimos escuchando a presidentes, Orbán en Hungría, o al presidente polaco, o al presidente turco, que más o menos tienen esas mismas melodías que cantaban estos fascistas de la década de los 30, que eso es lo que nos debe preocupar. Si no entendemos la historia, estamos condenados a repetirla. Ahora la entendemos, pero a veces no ponemos atención a cómo están cantando estas melodías los nuevos fascistas que rigen en muchas partes del mundo.
Exactamente. Y es cierto, y pues esperemos que algo cambie, porque usted está generando un cambio al poder ilustrar, al poder compartir este conocimiento, esta historia, con todos nosotros, y bueno, y con las conferencias y que ha usted realizado y sus investigaciones, pues creo que este es un movimiento de cambio. Y
sí, sin duda. Y me gusta siempre decir que, okay, fue una comunidad muy pequeña, pero que le ha dado mucho a México, sus descendientes. Actualmente 25, 27 descendientes de armenios son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 25 o 27 armenios son miembros de las Orquestas Sinfónicas de México. Hemos tenido la comunidad armenia, que son 400 personas, rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, o han tenido cargos muy importantes en La Salle, hubo un rector de la UAM Xochimilco, la primera astrónoma doctora en México es una armenia, la primera ingeniero química es una armenia, y entonces también estas comunidades que le dan mucho a México. A veces uno cree que pues mantener estos rechazos es porque están debilitando a la sociedad mexicana, y en realidad, mientras más multiculturales seamos, creo que va a ser mucho más nutritivo para la sociedad mexicana.
Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que estamos hablando de las personas, de los armenios que han aportado mucho a México, en cuestión de cómo ha sido la vida de un armenio, en sí un descendiente de un refugiado, ¿cómo han sido ellos educados? ¿Si han sido educados bajo las mismas costumbres, ideologías, religión, y también bajo el mismo idioma, el armenio, que tuvieron pues sus ancestros, sus padres, sus abuelos? ¿Es la misma educación o ha cambiado toda la vida de un armenio ya pues nacido en México?
Todo depende de el grupo que hace una comunidad en estas comunidades de la diáspora. Por ejemplo, en México, pues la comunidad era muy pequeña, 400 personas. No lograron consolidar una iglesia o una escuela o un club deportivo, como sí lo lograron los judíos, por ejemplo. O a diferencia de lo que pasó con la comunidad armenia en Argentina, que son alrededor de 100,000 personas, pues ellos tienen muchos colegios, ellos tienen muchas iglesias, y entonces más o menos esta identidad armenia en la diáspora puede mantenerse con más solidez, a diferencia de lo que pasó en México. Entonces depende mucho del número de armenios que estén en una comunidad determinada para ver si lo pueden mantener o no. Pero me gusta decir que a mí me gusta mucho el lahmeyín con chipotle. El lahmeyín es una especie de pizza armenia, pero a mí me gusta agregarle el chipotle, que es más mexicano, que es el chile seco, ¿no?
Así es.
Y entonces es lo que tratamos también de decir, se asimila uno, aporta algo, pero también está nutrido de lo que es la sociedad mexicana. La sociedad mexicana, a veces hay quien quiere imaginarla como exclusivamente la mezcla del español con el indígena, pero en realidad ha habido una gran población africana que también ha nutrido a la sociedad mexicana, una gran población china que también ha sido parte importante de la consolidación de lo que es la sociedad mexicana actual, y todos dan un aporte a la sociedad. Por ejemplo, la comida, cuando uno va a Mexicali y quiere comer la comida típica de Mexicali, pues es la china, ¿no? Uno come tacos, bueno, come tacos, pero sin duda la china es lo que le da una identidad culinaria a Mexicali. Y no se diga de muchas otras prácticas, de muchas religiones que también han salido de África y se han instalado en México y han nutrido este universo religioso que se tiene en México. Los armenios aportaron, sí, algunas cosas, pero pues siendo una comunidad tan pequeña, a lo mejor no vemos sus rasgos culinarios, como si pasa, por ejemplo, en Uruguay, que se conoce esta lagmellín, esta pizza armenia. De hecho, uno va a un supermercado y vela y dice pizza armenia, ¿no? En México esto no pasa. Pero pensemos en el taco al pastor. El taco al pastor queremos imaginarlo como si fuera súper mexicano, pero en realidad es una adaptación del shawarma que seguramente alguien de Medio Oriente trajo a México, lo montó y cambió el cordero que utilizaba en su tierra y le agregó más bien la cabeza del lomo del puerco, y después le metió algunos nuevos ingredientes, cambió el pan árabe por tortilla y tenemos el gran emblema culinario de México, que es el taco al pastor.
Así es.
¿No? Que seguramente viene de Medio Oriente. Entonces, todas estas influencias que vienen de otras partes del mundo nutren a las sociedades. Recordemos que el espagueti pues es el emblema de Italia, ¿no? Pero el espagueti viene de China, el jitomate de México. Y entonces, pues cuando se conjugaron estos dos ingredientes, dieron nacimiento al plato que es emblema de Italia.
Vaya, pues ahí está toda la diversidad cultural, gastronómica, y que pues en realidad ha sido un resultado excelente, y creo que muchos mexicanos y más aquí en esta ciudad ocotlense, que está llena de puestos de tacos, creo que agradecen el taco al pastor, y que pues bueno, agradecen que lo hayan también traído desde el oriente. Pues esto es una información muy muy valiosa que creo, en lo personal, yo sí ignoraba, pero pues gracias por compartirme su conocimiento, que ahora me han nutrido mucho ustedes, los investigadores que hemos tenido aquí en Radio Raíces, en verdad, me han nutrido a mí, y espero que también a todos los radioescuchas, al saber un poco más de los orígenes de muchos refugiados, y que también pues algunos tal vez estén reflejados en estas historias. En lo personal también veo un poco de mi historia, de los ancestros, de mis ancestros en estas migraciones, y que pues bueno, espero que a todos les dé una luz, porque pues nos pueden decir también el por qué somos como somos también, que las actitudes que tenemos o la cultura que tenemos. Entonces creo que esto, en lugar de pues decir como bueno, es una historia de otro pueblo, no tiene nada que ver conmigo, no, totalmente creo que tiene que ver con la historia de todos.
Sí, así es. Ahorita desde aquí, desde mi ventana, estoy viendo una jacaranda de estas flores moradas súper intensas. Eso se lo agradecemos a un Matsumoto, a un japonés, que fue quien la aclimató a México, y ahora la tenemos por todo el país, ¿no? De estas herencias que nos dejó un japonés hace algunas decenas de años.
Y que agradezco, porque ese es uno de los árboles que más me encantan y que creo que realzan el paisaje, y bueno, es hermoso, la verdad.
Sí, sí, sí.
Pues, Carlos, yo te agradezco muchísimo el que hayas estado el día de hoy con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando, pero antes de irnos, quisiera que pues nos dejaras un mensaje para todos aquellos que nos están escuchando y que, bueno, que tal vez puede que también sean parte de flujos de migraciones, ya sea armenio, judío, chino, etcétera. ¿Qué nos podrías decir?
Pues yo creo que lo más importante es que siempre veamos lo que aportan estas comunidades. Lo hablábamos ahorita del Tacuas Pastor, de la jacaranda, uh-huh. La palma, por ejemplo, el vino de cocos que le decían, eso nos llegó de las Filipinas, que ahora vemos los cocoteros por toda la costa del Pacífico. Todo el mundo es una constante ir y venir de grupos. Cuando llegan estos grupos, ser solidario, yo creo que es lo menos que tenemos que hacer con ellos. Estos migrantes de Haití, que ahora están instalados en el norte de México, en Tijuana, en Mexicali, también van a dar mucho, o sus descendientes van a ser también una parte importante del México del futuro. Entonces, apoyarlos, echarles la mano, yo creo que es lo menos que podemos hacer por ellos, porque todos tenemos de alguna u otra forma un origen más allá de esta tierra.
Así es. Pues muchísimas gracias por estas sabias palabras y que pues para mí también son verdad. Ppues gracias y quiero dejarte abiertas las puertas de Radio Raíces Latinoamericanas y pues que esta no sea la primera y ni que no sea la última vez que te tengamos aquí. Me encantaría seguir platicando contigo y pues más acerca de tu trabajo, ya sea con otras culturas y pues para que nos nutras a todos.
Muchísimas gracias, Alejandra, y un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio.
Un fuerte abrazo de vuelta y pues espero que te encuentres muy bien y tengas un excelente día, un fin de semana y pues aquí seguimos en contacto.
Seguimos en contacto y cuídense del COVID.
gracias, así será.
Hasta luego.
Pues es momento de que nosotros, ahora sí, vayamos a esta exploración de las Américas y vamos a ir hasta el estado de Morelos para escuchar este sitio, o bueno, conocer, mejor dicho, este sitio arqueológico llamado El Tepozteco. Así es que vamos con esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas. El Tepozteco. El Tepozteco es una zona arqueológica situada en el estado de Morelos. En este sitio se encuentra la edificación de un templo que data entre los 1150 y 1350 después de Cristo. Consta de un basamento piramidal con dos cuerpos y un templo en la parte superior. El segundo cuerpo del basamento se construyó con un talud y un tablero en delantal, los cuales fueron muy comunes durante el periodo posclásico. El templo estaba formado por dos habitaciones. Sus escaleras se encuentran al oeste del basamento y presentan anchas alfardas y 13 escalones, cuyo reducido tamaño obligaba a quienes subían al templo a hacerlo con respeto y con el cuerpo ligeramente inclinado, a descender de lado evitando darle la espalda a la deidad del templo. El número de escalones está estrechamente relacionado con su cosmogonía, los 13 cielos del universo mesoamericano y los 13 días de la semana del calendario ritual o Tonalpohualli. Es por ello que al ascender por dichos escalones, el sacerdote subía a cada uno de los cielos hasta llegar a Omeyocán, el lugar donde todo procede. A la vez, recorría el tiempo, pues al avanzar desde el primer numeral hasta el treceavo, cerraba la acción de los dioses que regían en cada trecena. De acuerdo a la página web mexicodesconocido.com.mx, los arqueólogos, investigadores de este sitio arqueológico, explican que estas ruinas formaron parte de un pequeño conjunto arquitectónico construido durante el gobierno de Tlatoani. Aquí se rendía culto a las deidades guerreras mexicas, como lo prueban los restos de las banquetas descubiertas, decoradas con procesiones de guerreros ataviados con escudos y flechas. Estas banquetas, además de adornar el interior de los templos, servían para que sobre ellas se colocaran las representaciones en barro o piedra de los temibles dioses mexicas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas después de haber escuchado esta exploración de las Américas del Tepozteco, y que, bueno, si ustedes escucharon con atención, pues tiene muchas similitudes con estas pirámides teotihuacanas que están hechas con talud y tableros, y pues bueno, aquí se ve la influencia en el Tepozteco. Y pues es momento de irnos con una canción, pero antes de eso quisiera, bueno, anunciarles que también hace unos días falleció pues uno de los maestros y que también era arqueólogo en lo que viene siendo el Colegio Michoacano, y pues bueno, hace unos días lamentablemente falleció. Estuvo luchando contra la enfermedad. Y el 23 de marzo murió este profesor de arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él es Francisco Javier Sansores González, y bueno, él estuvo trabajando en Tula, Hidalgo, en los sitios arqueológicos de Tula, Hidalgo, y pues bueno, lamentablemente después de una lucha contra su enfermedad, pues falleció. Lamentablemente, esperemos pues que la familia encuentre pronta resignación y pues que el legado de este profesor pues siga viviendo en muchos de sus alumnos. Pues bueno, es momento de presentarles un trozo de esta pieza llamada Rossini la Gaza, y que bueno, está interpretada por estos músicos que ya les había comentado, Nona, este matrimonio Nona y discúlpenme, es Ara Gukasian. Entonces, Nona a la Queverdova y Ara Gukasian, y que son de origen armenio pero naturalizados mexicanos. Así es que vamos con este pequeño fragmento de esta melodía y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you.
continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y pues bueno, es momento de que pues nos despidamos lamentablemente. Yo quisiera que el programa se extendiera, pero bueno, es imposible hacerlo. Pero antes de irnos, los dejo con esta voz reflexiva de Marcelo Pedrosa, que nos habla acerca del goce de la gratitud. Así es que pues pongamos mucha atención a sus palabras y espero que pues ustedes lo disfruten. Mi nombre es Alejandra Cervantes, les agradezco muchísimo el que nos hayan pues sintonizado el día de hoy y pues los esperamos la siguiente semana con más información y yo deseándoles que tengan un excelente fin de semana, unas excelentes vacaciones y pues que se encuentren muy, muy, muy bien. Así es que hasta la próxima.
El goce de la gratitud. La simple apreciación de escuchar el canto de los pájaros puede estimular la gratitud. Produce una sensación de armonía que conecta directamente con ese instante especial. La conexión es real y se caracteriza por activar la capacidad de admirar, la que abre las puertas de la curiosidad y de la observación. Entonces, el paisaje se involucra en el momento y extiende el margen de visualización del lugar, de ese aquí cobijante, dando paso a otras manifestaciones de la belleza. Así brota la naturaleza en su esplendor. La consistencia de la conducta orientada a la valoración del entorno encuentra en los detalles un flujo constante de renovación que le permite mantener el rasgo que lo caracteriza. Estimular la gratitud serena la vida. En el goce de lo finito se posan las sorpresas del día. Existe lo que se denomina predisposición hacia ese estado de gratitud. Diferentes corrientes de investigación ahondan en el tema. En un trabajo relevante, Gloria Bernabé Valero, Joaquín García Alandete y José Gallego Pérez identifican las concepciones teóricas al respecto. Para ellos, la gratitud podría entenderse como una predisposición a reconocer, valorar y responder a los aspectos positivos de la existencia personal, experimentados como dones recibidos. Hay fuentes abundantes que fomentan gratitud, partiendo de la propia estima que permite la grandiosa utilización de los sentidos para que la percepción capte la presencia del otro y su vitalidad que representa a la humanidad. Toda acción que genere el bienestar del prójimo se constituye naturalmente en una matriz de gratitud. Los autores citados precedentemente sostienen: las personas agradecidas podrían encontrar aspectos positivos incluso ante los acontecimientos generadores de sufrimiento, valorando estos elementos para integrarlos en su existencia. No se trataría de teñir las experiencias de afecto positivo, sino de extraer aspectos positivos de cada situación, por adversa que fuese, para integrarla en la propia vida. Este aspecto de la gratitud también se reflejaría ante situaciones adversas, de manera que las personas serían capaces de superar y reconvertir en beneficiosas por los aprendizajes vitales a los que da lugar. En donde hay gratitud, se potencian los vínculos, se aproximan las relaciones, se gestionan las emociones positivas, se sigue aprendiendo a vivir y se agradece que así sea.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.